Justo es nuestro de poder dialogar y de poder conocer cuáles son las diversas actividades que se llevan a cabo allí en el Museo Nacional Terry. Mi nombre es Claudia Eslava de Radio Nacional Tartagal y la verdad es que tenemos muchas ganas de saber de qué se trata esta exposición Modos de Vernos.
Bueno, Modos de Vernos es la nueva, la muestra más reciente del Museo Nacional Terry de Tilcara. Es una muestra que se inaugura este sábado, que va a durar 2 meses, y que es para nosotros una muestra muy, muy especial, por muchas cosas. En principio, tal vez en primer lugar, porque es una muestra que reúne obra de grandes artistas de la historia del arte argentino, que nunca se habían exhibido en la provincia de Jujuy, mucho menos en Tilcara, todas juntas, obras de Antonio Beldi, de Pompeo Boggio, de Luis Perlotti, de Terragni, de Raquel Forner. Son obras que trajimos de 6 museos distintos, de distintos lugares del país. Entre ellos hay obras del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, del Palais de Glass también de Buenos Aires, hay obra del Museo Calchaquí de San Carlos, Salta, obra del Museo Ramoneda de Humahuaca, y hay una obra que es muy importante para nosotros y para la comunidad jujeña, que es un óleo muy grande, un mural de Antonio Berni del año de la década del 30, que se llama Jujuy, y que está en Bariloche, está en el Museo de la Patagonia, que pudimos hacer las gestiones para que vuelva, para que vuelva no, para que esté en préstamo durante un tiempito y para que se pueda exhibir en el Museo Terry y que lo pueda ver la comunidad jujeña, porque al fin y al cabo es una obra inspirada en la cultura jujeña. Así que esa es tal vez la primera condición, la primera particularidad que hace que esta muestra sea muy especial, es que toda la comunidad jujeña y quienes nos visiten pueden llegar a este museo y encontrarse en Tilcara con obras que de otra manera hay que viajar, hay que irse muy lejos para poder verla. Pero no es cualquier obra. Son pinturas estas de grandes artistas que durante la primera mitad del siglo XX representaron la cultura norteña, la cultura andina, quebradeña. Entonces pusimos esta obra, los curadores, que son Pablo Fase y Alejandro García Vargas, pusieron estas obras en diálogo con otras producciones visuales que fueron seleccionando en distintos soportes, fotografías, fragmentos de películas, tejidos, piezas de diseño, que se produjeron durante todo este siglo, más o menos desde que estos artistas crearon esa obra hasta el día de hoy. Y esa constelación de imágenes, son más de 60 obras visuales que hay en la muestra, permiten reflexionar sobre las maneras en que se ha representado lo andino y en que se representa lo andino desde distintas miradas, desde el arte, pero también desde discursos institucionales y, tal vez lo más interesante, desde la propia mirada y la propia autorrepresentación de las comunidades locales.
Juan, la verdad es que va a ser un gran placer, como bien decías vos, tener todas estas obras, todas juntas, ¿no? Si no, de otra manera tendría que hacerse un recorrido bastante importante para poder verlas a todas. Esta vez van a estar allí en Tilcara, van a estar allí en el Museo Nacional Terry. Y van a hacer además un recorrido por los últimos 100 años, ¿no? De la cosmovisión andina, si se quiere.
Totalmente. Claro, para mí lo más interesante de esta muestra es poner en diálogo estas distintas perspectivas, ¿no? Porque por un lado está cómo estos artistas que dentro de la historia del arte ese movimiento se los conceptualiza como los nativistas, artistas que a comienzos del siglo pasado decidieron salir de las grandes ciudades a buscar estas expresiones culturales como de tierra adentro. Para poder construir una nuevo sistema del arte nacional que sea mucho más federal, más plural, y se encontraron con esta cultura que ellos la representaron desde su punto de vista. Entonces, ver qué pasó con esas representaciones en todo este tiempo, cómo fueron proliferando, pero sobre todo, tal vez lo que fue más emocionante es que en el medio del proceso de curar esta muestra, de seleccionar la obra, es que en Jujuy hubo hechos sociales muy importantes. En los últimos 2-3 meses en Jujuy estuvieron muy conmocionados por lo que pasó con la reforma constitucional, con las manifestaciones de los pueblos originarios, los pueblos indígenas que salieron a manifestarse y a cortar ruta hacia hacer el tercer Malón de la Paz, con las movilizaciones docentes. Y toda esa efervescencia social tuvo a la vez una proliferación de imágenes muy, muy notable, ¿no? Circulaban todo el tiempo fotografías, videos de celulares, en los medios. Entonces no pudimos mantenernos ajenos, nos parecía que no podíamos mantenernos ajenos a lo que estaba pasando, porque si justamente la muestra habla de cómo se representa la identidad de los jujeños, las jujeñas, del mundo andino, lo que estaba pasando ahí era muy fuerte, con esas huipalas, con esas comunidades tomando la palabra, ¿no? Que son en general esos, pensemos que los actores culturales del norte en todo este imaginario artístico del siglo XX tienen un lugar muy pasivo, están representados en un lugar más de la contemplación, En cambio, lo que nos estaba pasando en la actualidad es que esas comunidades estaban tomando la palabra, estaban con los megáfonos en la ruta, queriendo decir algo, queriendo expresarse. Entonces, eso lo incluimos en la muestra, y hay fotografías del tercer Malón de la Paz, fotografías de lo que fue la represión y las medidas de fuerza en Purmamarca, en La Puna. Así que genera todo un contrapunto muy interesante para pensar qué pasa con la cultura andina en estos últimos 100 años.
Justamente veía, ¿no?, esta inauguración de esta nueva muestra, ¿no? Y también quería comentarles también a la audiencia del Norte Grande el gran movimiento, ¿no?, que está teniendo el Museo Nacional Terry, esta apertura, el compromiso social que está asumiendo, ¿no?, en Quilcara y en toda la región, sobre todo con estas muestras, y también traer a colación una muestra muy importante, ¿no?, que se realizó el año pasado con el tema de los derechos humanos. Me parece que esa identidad es de la que hablabas también, ¿no?
Sí, nosotros encontramos en estos años, en esta gestión, que yo asumí en el 2020 como director, y con el equipo, que fue un equipo que además se fue ampliando, y eso hay que decirlo, es un museo que cuando yo ingresé tenía 11 trabajadores y triplicó los puestos de trabajo, hoy y no en vano. No triplicó porque sumamos equipos técnicos, sumamos equipos de vigilancia, de limpieza, de atención al público, que digamos que también sin todo eso no podríamos estar hoy teniendo obras como las que tenemos en exhibición, que también requieren de una profesionalización y una capacidad de conservación, de seguridad, cuidado del patrimonio, etcétera, mucho más alta. Hoy el Museo Terry de Quilcara es un museo que tiene los estándares de profesionalismo y calidad de cualquiera de los primeros museos de este país, está en condiciones de mostrar las mejores obras de arte del país y en condiciones de excelencia, pero además desarrollamos una forma de trabajo para hacer eso con la participación de la comunidad y sobre todo, como vos decías, Mariana, de sectores de la comunidad que no son los que habitualmente ocupan los museos y toman la palabra de los museos, ¿no? Hemos trabajado, como vos mencionabas, en una muestra con familiares desaparecidos y con sobrevivientes de la dictadura, cosa que es muy importante mencionar hoy, justo en el día de hoy, con todo lo que está pasando en nuestro país y el negacionismo que estamos advirtiendo. Trabajamos con comunidades indígenas, trabajamos con artesanas, más de 100 artesanas, artesanos exhibieron en estos tres años en el museo, que no solamente nunca habían exhibido en el Museo Terry, nunca habían tenido lugar en un museo. Porque también digamos que el sistema del arte niega a las producciones artísticas de tierra adentro, de nuestros artesanos, de nuestras artesanas, las rechaza. Y sin embargo, el Museo Terry fue un lugar que dio espacio estos años a exhibiciones que tenían producciones de comunidades huichí del Chaco Salteño, comunidades chané de Campo Durán, comunidades de Collas, de Caspalá, de Iruya, de La Puna, de Juella. Hicimos exhibiciones con infancias. De hecho, en esta muestra que estoy contando ahora, a la par de un Bernie, hay 17 trabajos de niños y niñas de Tilcara que hicieron autorretratos. Trabajamos con comunidades LGBT, con organizaciones de mujeres. Entonces, eso justamente comentábamos el otro día en la inauguración. Ante los discursos los crecientes discursos de violencia, ¿no? Discursos de odio hacia el y desprecio hacia el otro y hacia los distintos y hacia los demás, de desprecio del Estado y de lo público. Bueno, la verdad que nada de esto sería posible sin el Estado. Sería imposible que hoy la comunidad tilcareña, la comunidad jujeña, pudiera ir a un museo a ver una obra que normalmente está en Bariloche y que habla de ellos y de ellas. Sería imposible tener un museo donde exhiben los niños, las niñas, no tienen lugar las comunidades indígenas, donde se piensa la cultura en términos de derechos. Y nada de eso lo hace una sola persona. Porque todos estos discursos que ponderan y ponen en valor el esfuerzo individual, el mérito, el desprecio de todos los demás, que dicen que la justicia social es injusto porque ¿por qué tengo que yo esforzarme por el otro? Sin el otro, sin la otra no somos nada. Está demostrado en esta gestión del museo donde todo lo que hicimos fue colectivo, fue con otros, con otras. Y como vos decías, Mariana, el museo amplió un 400% la cantidad de visitantes en estos últimos 3 años. Pasamos a tener 4 veces la cantidad de personas que venían al museo en el 2019. Y no solamente es una cuestión de cuantitativa. En ese 400% aumentamos muchísimo la cantidad de niños y de niñas que vienen al museo. En este preciso momento estamos desarrollando un programa que se llama De Viaje al Museo, donde estamos poniendo 30 colectivos para que vengan jóvenes de distintas escuelas secundarias de la provincia de Jujuy a poder ver esta muestra durante el mes de septiembre. Van a ir más de 1000 estudiantes del secundario al museo gratis a ver estas obras que no se encuentran, si no las podrían ver si no fuese porque están en Tilcara. Entonces, esa posibilidad de acceder a la cultura, de ser parte, de ser protagonistas, es el resultado de un trabajo en equipo y del ejercicio de lo público a través del Estado.
El tema de las políticas públicas, ¿no?, del Ministerio de Cultura de Nación, esta inversión, ¿no?, que hay en las políticas públicas y sobre todo el Museo Nacional Terry, ¿no?, que es el único de la provincia y que ha sido seleccionado entre 100 museos de 22 países.
Exactamente, claro, pensemos que el Museo Nacional es el único organismo del Ministerio de Cultura de la Nación, tenemos la suerte que esté en la provincia de Jujuy, tenemos la suerte también de tener los recursos, nada de esto se hace tampoco sin recursos. Pensemos que esta gestión tuvo que recuperar el Ministerio de Cultura como tuvo que recuperar el Ministerio de Salud, ¿no? Porque si no dedicamos recursos a la gestión de lo público, es imposible hacer estas cosas de las que estamos hablando. El Ministerio de Cultura de la Nación permite que el Museo Terry sea un lugar donde se llevan adelante todos estos proyectos, acompañando con la gestión con recursos humanos, reforzando equipos, como decía un ratito, generando puestos de trabajo, también generando los recursos técnicos y recursos financieros para poder hacer todo este tipo de actividades. Entonces, la verdad que a mí me entristece mucho escuchar estos discursos donde dicen que lo que hay que hacer es cerrar ministerios, despedir trabajadores, porque tenemos que reconocer que todos estamos un poco, siempre un poco disconformes y un poco molestos por cómo funciona el Estado, que no funciona siempre como quisiéramos, tenemos que decirlo, que no todos los políticos también funcionan como quisiéramos, también vamos a decirlo, pero no creo que de ninguna manera que la solución sea destruirlo todo. Yo lo que creo es que hay que poder ver que hay casos y el Museo Terry y muchos otros organismos y muchos hospitales públicos y muchas escuelas y muchas universidades pueden dar cuenta de que hay organismos del Estado que sí funcionan, que sí democratizan y que es por ahí y es mejorando, es involucrándose y es cuidando y valorando lo que tenemos. Entonces, y además que es fácil pensar que hay que cerrar el Estado, que hay que echar a la gente cuando hablamos con esos títulos tan grandes deshumanizados. Pero cuando pensamos que el Estado son personas que están trabajando, que le dedicamos todo el día, que dedicamos mucho tiempo incluso personal, que nos acompañan nuestras familias muchas veces y nos apoyan para poder hacer todo lo que hacemos, que dejamos ahí nuestras vidas. Este año, por ejemplo, se jubiló en el Museo Isabel una compañera que dedicó 40 años de servicio en el museo. Pasamos muchas más horas de las que nos corresponden. Y sabemos, tenemos muy claro que nosotros somos administradores de lo público, somos mediadores de lo público, que no es nuestro museo, que el museo es de la gente. Y vamos a trabajar todos los días con la convicción de que tenemos que dar nuestro mayor esfuerzo para que el museo cada vez vengan más personas, lo aprovechen, y principalmente para que vengan aquellas personas que no son las que habitualmente van a los museos, que son las que sienten que tal vez no les pertenece, que no es para ellos, y hacemos un gran esfuerzo por abrirlo y para que sea un museo público y de toda la comunidad.
La verdad que es muy valorable, ¿no?, la tarea que han realizado y que están realizando allá en Tilcara, y también, ¿no?, esta mediación que decías, y también de garantizar, ¿no?, el derecho a la cultura.
Sí, porque además también hay un cambio ahí en la forma de pensar la política cultural, ¿no? De pensar que el Estado tiene que llevar cultura, que el Estado es el que tiene la cultura y tiene que llevársela a las comunidades. Nuestro posicionamiento es totalmente distinto. Nosotros tenemos muy claro que la cultura la hacen las comunidades, la cultura está en el pueblo, la cultura está, y por supuesto que es algo que es contundente en la Quebrada de Humahuaca, la cultura la hacen las personas diariamente, en cada momento del año, en el carnaval, en Semana Santa, con las bandas de sicuris en agosto, y la Pachamama, y las ofrendas para todos los santos en noviembre, y etcétera. La cultura está en la comunidad. Nosotros como equipamiento público, lo que hacemos es dar espacio a esa cultura para que se exprese, para amplificarla, para potenciarla, para acompañarla, y sabemos que tenemos que hacerlo de manera inclusiva, igualitaria, y posibilitar que se expresen todos los sectores de nuestra sociedad. Y ahí es donde está la diferencia, porque si dejamos esto en manos del sector privado y decimos que hay que privatizar la cultura y la educación y la salud, el sector privado va a hacer lo que sus gustos y sus intereses económicos les dicten, y van a poder expresarse y van a poder exhibir en los museos y acceder al arte y acceder a la educación los que puedan pagarlo. Nosotros lo que hacemos del Estado es que esto les pueda llegar a todo el mundo, y que tengamos, por ejemplo, en este momento, como te decía, estudiantes que están viniendo de cualquier lugar, de todos lados de la provincia, a visitar un museo y a ver obras de grandes artistas de arte argentino. Esta semana tengamos actividades en la Escuela de Juella, en la Escuela de Chaira, en la Escuela de la Banda, y que esos chicos, esas chicas, puedan acceder a estos recursos que de otra manera no los tendrían porque no tienen los medios económicos para pagarlo, para irse, por ejemplo, a Bariloche a ver la exposición en el museo donde se exhibe la pintura de Berni.
Hablabas de discursos de odio, hablabas de cómo las naciones andinas justamente representan la cultura, la viven, la contagian, la muestran, y más que nada la vivan. Y no puedo dejar de pensar en lo que decía hace un par de semanas atrás La Nata, ¿sí?, este periodista tan polémico a veces, cuando se refería a una comunidad allí en San Antonio de los Cobres, en la provincia de Salta, en donde hablaba de la ignorancia de los collas. Digo, qué cachetazo para La Nata.
Es que lo que es lamentable, porque además esos discursos tienen una carga de odio, de intolerancia tan grande y de racismo, porque en realidad es lo que pasó hace poco también con esta pareja que los periodistas se burlaron y los maltrataron en el subte, que estaban yendo o participando del tercer malón de La Paz. Yo la verdad que las veces que estuve ahora estos meses participando de actividades, de conferencias de prensa, de presentaciones, de actividades que hacían las comunidades indígenas a propósito de lo que estaba pasando, de la reforma y con sus reclamos, eran de una claridad, de una profundidad de pensamiento filosófica verdaderamente asombrosos, que te dejan, que de verdad te das cuenta que cada una de sus palabras tiene atrás pero generaciones de pensamiento y de compromiso con la tierra y con el ambiente y con los demás y con nosotros. Con eso te dicen, estamos cuidando el agua, que no es el agua solamente para nosotros, es el agua para todos. Estamos cuidando el agua para todos. O sea, las comunidades están planteando los mismos temas que te plantean los teóricos más importantes del ambientalismo y los periodistas argentinos salen a decir que son unos ignorantes. Las comunidades salen a plantear cuestiones que son directamente filosóficas, de cómo queremos vivir, de cómo queremos relacionarnos con los otros y con las otras, de por qué ellos no están de acuerdo con el saqueo de las tierras, con entender aquello que ellos piensan como parte de una sola cosa, que es la Pachamama, y como ese sistema de crianza mutua, porque ellos no quieren entenderlos como recursos que se explotan, como recursos naturales. Entonces, me parece que finalmente lo que demuestran estas personas que lamentablemente se hacen llamar periodistas, es que no están a la altura de esas discusiones.